Hola y bienvenidos al podcast acerca de la historia de la psicología. Hoy estaremos tocando de manera muy general la historia de la psicología, sus fundamentos, distintas ciencias que han influido para la construcción que tenemos de ella hoy en día. Conducen Laura Espitia, Ofir Moreno, Catalina Holmes y con ustedes Juan Pablo Suica.
Bueno, antes de empezar, es importante recalcar la gran influencia que tuvieron ciertos exponentes griegos por sus estudios y aportes para el desarrollo de lo que hoy en día podemos llamar psicología, como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles.
De igual forma, hablaremos acerca de la influencia del cristianismo en la Edad Media, debido a que al ser considerado como figura de autoridad, anulaba el pensamiento crítico, incluyendo algunos pensadores como René Descartes y su legado de racionalismo.
Cabe mencionar a Tomás de Aquino y a Buenaventura, que siendo figuras de la Iglesia, aportaron su grano de arena a la filosofía y que la concepción del hombre de Spinoza fue paralela a la mencionada por Descartes.
Que ya finalizando nuestro podcast en el último segmento, estaremos profundizando más acerca de las figuras de Sigmund Freud con el psicoanálisis, el inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, también John Watson y Skinner con las terapias conductistas, también a Rogers, Maslow, entre otros, que son las personas más influyentes de nuestros tiempos más modernos. Sin decir más, demos continuidad a nuestro podcast y bienvenidos.
¿Qué tal si empezamos por la definición de lo que es la psicología? La entendemos como una ciencia enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos o grupos sociales en situaciones específicas. Para tener muy en cuenta, la palabra psicología proviene del griego psico o psique, que significa alma, y de logía, que significa estudio o tratado. A continuación, tendremos la oportunidad de profundizar un poco más en la filosofía de algunas de las figuras más influyentes en esta historia, como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles.
Inicialmente es importante entender que el método científico se basa en observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Entre los aportes de Sócrates tenemos el método socrático, el cual postula que las mejores hipótesis se podían identificar mediante la eliminación de aquellas que generaban contradicciones. Y adicional, la metodología de la investigación, donde trataba los temas de justicia, belleza y verdad.
Platón, que con su visión sobre el conocimiento, el alma racional, la estructura psíquica y la influencia en la ciencia de la conducta humana, fue su gran aporte, pues su base fundamental era el mundo de las ideas, investigando sobre la forma y la aprehensión de las imágenes o la imaginación, creyéndola imperfecta en el conocimiento. Solo lo que se podía ver y palpar era ciencia, como él lo decía. Así empezó su colaboración, pensando que el conocimiento era mayor si se miraba el mundo de las formas. Dividía el alma o la mente en tres partes: el alma inmortal o la racional, localizada en la cabeza. El resto eran almas inmortales. La impulsiva o animosa era la que orientaba a conquistar el honor y la gloria. Esta lo estaba localizada en el tórax, y el alma pasional y apetitiva, interesada en el placer corporal, estaba en el vientre. De allí vienen nuestras acciones, que están en el alma racional, nuestros odios o amores en el alma impulsiva y nuestros deseos en el alma pasional, que se basa en su estructura psíquica sobre el cuerpo es el vehículo del alma.
En ese orden de ideas, continuamos con la influencia del cristianismo, su relación con los pensadores del Renacimiento y adicionalmente trataremos los alcances y retrocesos de esta época.
Bueno, y adentrándonos un poco más en esa época del Renacimiento, en el siglo XV, XVI, existía la creencia de que las personas con problemas de salud mental estaban poseídas por espíritus o demonios. Por esta razón, se empezaron a practicar los exorcismos, conjuros, encantamientos, todo tipo de rituales para expulsar a los espíritus malignos del cuerpo de esas personas enfermas y así poder curarlas. Como dato curioso, si esas personas con problemas de salud mental eran mujeres, se creía que eran brujas y terminaban quemadas en la hoguera o ejecutadas.
En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto causó retrocesos en el progreso científico y debilitó las estructuras educativas que servían de soporte al conocimiento científico.
Para hablar de los grecorromanos, tenemos que enfatizarnos en un pensamiento, en la lógica, la empírica, la observación, la naturaleza del poder político y la jerarquía, creando una hipótesis distinta sobre el comportamiento humano, como en las enfermedades psiquiátricas. Aún siendo politeístas, empezaron a preguntarse por qué el ser humano tenía ciertas actitudes, abriendo paso a que otros científicos de siguientes épocas empezaran a plantearse teorías sobre el cerebro y en qué afectaba esto a las actitudes del cuerpo humano, tanto como físicas y psicológicas. Algunos de ellos fueron Platón, Aristóteles, Sócrates, etc., a quienes les debemos un agradecimiento por abrirnos paso a la nueva ciencia, que es la psicología.
También es importante destacar que ya en los siglos XVI al siglo XVIII, pues ya se empiezan a cambiar un poco este tipo de ideas antes mencionadas, como ver los trastornos mentales como ya algo muy diabólico, como posesiones, como cosas así. Y hay varios autores que comienzan a preguntarse, a decir, tal vez retomemos algo más de lo clásico, para preguntarnos si no necesariamente tiene que ser algo influenciado por los espíritus, que tienen que ser curado con rezos, con tradiciones, sino que ya se empieza a recuperar a los autores griegos y romanos. Estas ideas comienzan a relacionar los trastornos con sucesos o alteraciones físicas, mas no necesariamente cosas morales.
Trayendo a colación más de estos sucesos importantes, la palabra latina psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista cristiano Marco Marulic. En 1524, el señor Marulic publicó un libro titulado Psicología del pensamiento humano. A partir de entonces, el término psicología apareció en variadas publicaciones, sentándose las bases para su uso científico y profesional. Por otro lado, tenemos al señor Christian Wolff, un filósofo nacido en Breslavia, Polonia, que propuso dos métodos de investigación psicológica y conceptualizó por primera vez la psicología como la ciencia que estudia el alma.
Luego de esto, Descartes nos habla del dualismo antropológico. Él postulaba que el cuerpo se percibe por los sentidos y el alma o pensamiento es conocido a través de la razón. Sin embargo, indica que el cuerpo y el alma son dos entidades separadas.
Pero sabemos que Spinoza dijo que la única sustancia que existe es Dios. Él es todo lo que vemos y lo que sentimos. Y no hay piedra que se mueva si no es por Él. Todos somos Dios porque fuimos creados por Él.
John Locke. Es importante tener en cuenta en la psicología es que para él la mente está influenciada por factores ambientales. Esto es importante porque él es un defensor de un empirismo problemático. Él niega las ideas innatas y pues él acepta la existencia de Dios. En cualquier caso, la experiencia es la fuente primordial del conocimiento para él. Es decir, que todo puede influir en la forma de pensar, actuar y los procesos mentales que tiene el ser en cuanto tal dentro de su cerebro, en su forma de conducta.
En este punto es fundamental traer a la conversación a un personaje de la medicina. Este es el señor Thomas Willis, médico británico que jugó un papel importante en la historia de la anatomía, la fisiología, la neurología y la psiquiatría. Además, fue pionero en sus investigaciones neuroanatómicas y fue uno de los fundadores de la Royal Society, Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural. Es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa.
A finales del siglo XVIII, Franz Mesmer afirmaba que los seres vivos tenemos un fluido invisible, un magnetismo animal, que permite el funcionamiento nervioso y cuyo desequilibrio puede provocar muchas enfermedades. Por lo tanto, el método para curarlas debía consistir en la manipulación del magnetismo. Más adelante, se llega a hablar del término hipnosis, el cual se atribuye a James Braid. Él era un cirujano escocés que afirmaba que el estado de hipnosis depende de las condiciones físicas y mentales del paciente, más no de un fluido magnético.
Ahora hablaremos de Gall, quien fue el creador de la fineología. Estudió en Baden y en Brusca. En 1777 se trasladó a Estrasburgo a estudiar medicina. Así siguió trasladándose a ciertos países hasta terminar en París su última carrera. Fue el primero en describir que la materia gris del cerebro contiene unas formaciones y ramificaciones de materia blanca, que esta fue la su creación fineología. También estimuló los estudios de la neuroanatomía y el debate sobre la estructura general interna del sistema nervioso abrió posibilidades a una concepción plural y jerárquica que requería desarrollos posteriores como el concepto de integración y que no era contradictoria con las concepciones educativas derivadas del darwinismo. Esto quiere decir que abrió paso a que los demás investigadores de psicología hablaran del cerebro y sus diferentes células y neuronas, etc.
Es muy importante tener presente que ya para este tiempo, al final del medioevo, las figuras más representativas, teniendo en cuenta que ya despegando el pensamiento cristiano para ver las cuestiones de la mente, del cerebro, no tanto como algo moral, sino también como algo más ético, más para explorar, los cuestionamientos y las preguntas que se hacen son las bases más fundamentales para las investigaciones y procesos psicológicos que tendremos más adelante y para nuestros días.
Tendremos la visión de la psicología como ciencia desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. ¿Cómo ha avanzado desde ese entonces? Iniciemos con cómo nace la psicología científica.
Bueno, y después de todo ese recorrido histórico, llegamos al siglo XIX. Es el momento en que la psicología nace como ciencia. Y varias cosas empiezan a cambiar. Se comienzan a medir aspectos mentales de forma cuantitativa y además se busca establecer una relación entre la mente y el cuerpo.
En el siglo XIX, la anatomía cerebral y los procedimientos mentales se entendieron mejor gracias a los avances en la biología, en el tejido nervioso y la función neural.
Es muy importante destacar y tener en cuenta dos figuras muy representativas de estos tiempos, tales como lo son Paul Broca y Karl Wernicke, ellos anatomistas que estuvieron verificando la forma y el funcionamiento del cerebro en su capacidad de comunicación, descubriendo el tipo de lenguaje. Ellos fueron los pioneros en esta rama que ha servido tanto a la psicología y que en este caso sus resultados habían sido misteriosos, pero hasta hace pocas décadas, con las nuevas tecnologías y los recientes avances científicos, se han podido comprobar de una mejor manera, sentando así las bases de la neuropsicología. En este caso, esto ha confirmado la existencia de dos áreas fundamentales para la comprensión del lenguaje en el cerebro. Esto también fue descubierto con los avances científicos para verificar cómo funciona exactamente. Estos dos son dos personajes muy importantes en la psicología que nos dan el entender el funcionamiento del cerebro y los procesos que suceden dentro de este.
En este punto parece prudente hablar de evolución. y necesariamente tenemos que mencionar a Charles Darwin, un naturalista inglés que definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo que Darwin propone para la evolución en su momento lleva el reconocido nombre de selección natural.
En 1879, Wilhelm Wundt, uno de los fundadores de la psicología experimental, fundó el primer laboratorio de psicología donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Más adelante, Stanley Hall, un psicólogo y pedagogo estadounidense que se destacó por sus estudios sobre la inteligencia, fundó la Asociación Americana de Psicología.
Cabe destacar que hay algo muy importante a sacar a colación, que es el fundamentalismo, que esto es una idea absoluta, una idea casi dogmática que suele cegar a las personas que están bajo este tipo de ideas, que pueden ser bien sea ideológicas o religiosas, que esto impone un absoluto acatamiento de sus preceptos, que incluso suelen tender, no sé, como a someter el pensamiento de las personas, a evitar el desarrollo, a ir en contra de las nuevas postulaciones. Entonces, para nuestra historia, para la psicología, es importante tener en cuenta que esto, el fundamentalismo, ha acaparado pues varias partes de la historia, como lo vemos en el libro rojo de Mao o en el libro que también escribió Mi lucha de Adolf Hitler, donde aquí se ve súper clara la idea de una corriente ideológica propuesta por este tipo de personas que, quiera o no, sometieron de también mental a sus pueblos, a sus gobernados.
Después del fundamentalismo, nacen dos nuevos enfoques de investigación, empezando por el estructuralismo, que tiene el objetivo de conocer la estructura de la mente por el método de introspección, donde uno de los antecedentes más importantes para su desarrollo fue Ferdinand de Saussure, padre de la semiótica. Por otro lado, tenemos el funcionalismo, que se desarrolla a partir de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y donde este enfoque tiene como objetivo ir más allá de la estructura, ya que desea conocer el funcionamiento de la mente y la conducta para así ayudar a la adaptación de un individuo a su medio.
Luego de ello, hablamos de la reflexología, la cual es una forma de medicina alternativa que usa la aplicación de presión en los pies y las manos con una serie de técnicas específicas, y su fin es producir un cambio físico en el cuerpo. Esta se produjo en Rusia y sus autores son Vladimir Bekhterev y Iván Pavlov. Con ello establecemos el psicoanálisis y conductismo, las cuales dominaron la psicología del siglo XX.
También conocido como el padre del psicoanálisis, murió de un cáncer de paladar que fue diagnosticado en 1923. En 1884 y 1887 escribió una serie de artículos en los que comprobaba que la cocaína tenía finales terapéuticos. Asimismo, demostró que sirve como analgésico local. Abrió una clínica para realizar prácticas en el campo de la neurosis, la hipnosis y la catarsis, haciéndoles un tratamiento a los pacientes que consistía en inducir al paciente en un estado hipnótico que le permitiese rememorar las circunstancias previas a la aparición de síntomas. Al acabar el tratamiento, el paciente no había mejorado, así que poco después abandonó estas técnicas. Publicó una de sus obras más importantes en la que decía interpretar los sueños, y así continuó su vida intentando hacerlo y tal vez logrando.
Algo que sale aquí a colación que es importante mencionar es el conductismo y el condicionamiento operante. Esta psicología, que como su propio nombre lo indica, se basa en la observación de la conducta y el análisis de la misma. El conductismo surgió como contraposición al psicoanálisis y tenía como objetivo proporcionar una base científica demostrable y medible a la psicología, Pioneros como Watson empezaron a realizar experimentos con varios animales, bases del conductismo y del condicionamiento. Unos años más tarde, el psicólogo Friedrich Skinner añadió un gran descubrimiento a esta rama de la psicología, el condicionamiento operante, que este, como vemos, es algo más complicado que el condicionamiento simple de Watson. En este caso, la asociación no es entre un estímulo y un reflejo, sino que se da entre estímulo, una conducta y un esfuerzo. Es decir, en el caso del condicionamiento operante se requiere un aprendizaje sobre lo que ocurre después de la conducta. Por ejemplo, en el caso de la caja de Skinner, la rata aprendía después de pulsar el botón en el que recibía el premio.
Aterrizando en los años 60, surge una vertiente de la psicología llamada psicología cognitiva, que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. En esta iniciativa participaron, entre otros, seguidores de la antigua psicología de la Gestalt, investigadores de la memoria y el aprendizaje interesados en lo cognitivo y algunas personas que se estaban distanciando del conductismo. Hay que resaltar especialmente a Jerome Bruner y George Miller, ambos psicólogos estadounidenses que encabezaron la revolución cognitiva.
Como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis, nace la psicología humanista. Esta fue postulada por Abraham Maslow, quien habla sobre las necesidades y motivación del ser, y por Carl Rogers, quien se enfoca en la libertad de los individuos a la hora de tomar decisiones. Esta psicología tenía la finalidad de dar una respuesta diferente, abordaba temas del ser humano y ofrecía una perspectiva desde el ámbito de la salud. Adicionalmente, defendía la concepción de las personas como seres libres, únicos y con derecho a la dignidad.
Después de muchas investigaciones científicas, se descubrió que habían fármacos que podían ayudar a tratar las enfermedades psicológicas, como la ansiedad, que puede ser tratada por la pregabalina, o la crisis de pánico, que puede ser tratada con el citalopram, o el insomnio, que puede ser tratada con cualquier tipo de benzodiazepina, o en la depresión, que puede ser tratada con cualquier tipo de triciclos. Así que poco a poco nos vamos dando cuenta que la psicología también es una ciencia que podemos tratar con ciertas medicinas.
Es importante tener en cuenta que la crisis que se produjo en la psicología en los años 30 y 40 del siglo XX llevó sustancialmente al final de las grandes viejas escuelas, como el conductismo y Gestalt, sentando las bases para el nacimiento de un nuevo movimiento mucho más longevo y duradero, el cognitivismo, la psicología de los procesos cognitivos. El cognitivismo, lejos del mentalismo del siglo XIX, de los asocianistas y del primer conductismo de Watson, no es una escuela unitaria ni una sola teoría, sino más bien un tipo particular de enfoque al estudio de la psique, dotado de un alto grado de abstracción y con la tendencia a privilegiar el estudio de las capacidades de las personas de adquirir, organizar, recordar y hacer uso concreto del conocimiento para guiar sus acciones. El nacimiento del cognitivismo debe mucho a la importancia de ideas sacadas de los estudios sobre la inteligencia artificial, informática y cibernética iniciados alrededor de los años 50 del siglo pasado. Pero fue el psicólogo George Miller quien propuso una fecha precisa de nacimiento de la psicología cognitiva, el 11 de septiembre de 1956, día en que se celebró un seminario sobre la teoría de la información en el Massachusetts Institute of Technology, que incluye tres conferencias, la de Chomsky sobre el lenguaje, la de Newell y Simon sobre una máquina teórica lógica, la de Miller sobre la memoria a corto plazo.
Podemos concluir que la psicología ha tenido un gran avance desde la antigüedad, donde el adoctrinamiento a causa de la institución cristiana consideraba las psicopatologías como consecuencia de pecados y temas religiosos. Sin embargo, hoy en día tenemos bases claras y muchas de ellas sustentadas bajo el método científico que nos ayudan a dar explicación a la conducta humana.
La psicología como tal ha sido una ciencia en crecimiento que se ha derivado de la filosofía y que también cabe recalcar que nos ha abierto las nuevas puertas a entender cómo pensamos, a dónde vamos, quiénes somos y cómo actuamos. Queda un largo camino por descubrir y muchas cosas por recorrer, pero de todo lo que hemos aprendido es que somos ciencia. Y como ciencia hemos de compartirla y hacerla crecer.
Tendremos la visión de la psicología como ciencia desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. ¿Cómo ha avanzado desde ese entonces?
Como es evidente, la psicología ha tenido un largo recorrido a través de la historia. Su estudio ha evolucionado y se ha expandido alrededor del mundo, sobrepasando tanto barreras geográficas como ideologías. Y aunque su planteamiento científico no deja de causar controversia, hoy en día podemos considerar a la psicología como esencial para el análisis y entendimiento de la conducta y los procesos mentales del ser humano.
No siendo más, muchísimas gracias por asistir a nuestro podcast acerca de la historia de la psicología. Sabemos que este es un camino que aún nos falta mucho por recorrer, por descubrir, por seguir observando, analizando y creciendo como ciencia, como rama. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar. Esperemos volvernos a verlos muy próximamente en alguno de nuestros podcasts. Condujeron Laura Spitia, Ofir Moreno, Catalina Holmes y con ustedes Juan Pablo Suica. Feliz día para todos y cuídense.